Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Sentirnos vivos. Bienvenidas a Sentirnos vivos, Dori Álvarez, Merche Obispo, Yone Calvo. Gracias por venir. Yone, nos vas a hacer una reflexión, un pensamiento que tú has hecho. ¿Nos lo lees, por favor?
Sí. Las mujeres no queremos dominar el mundo, pero sí tener nuestro sitio y caminar a la par que los hombres. Que no pisen nuestra dignidad ni nuestra valía. Disfrutemos cada una dentro de nuestras circunstancias este Día de la Mujer Trabajadora.
Muy bien, yo creo que es una reflexión muy interesante y que nos hace pensar a todos que no queremos ser más que los hombres, sino queremos igualdad. Pues bueno, hoy nos reunimos voces femeninas para visibilizar a mujeres que aportaron grandes logros a la humanidad. Como no tenemos mucho tiempo, hoy mencionaremos algunas y otros días más adelante volveremos a hacerlo. Y sin embargo, pues son desconocidas para mucha gente, pero además no por eso menos importantes. Mentaremos a alguna mujer anónima que dejaron en nuestra vida una huella que no se borra. En esto incluyo a mi madre, aunque hoy no voy a decir nada sobre ella. En principio, quiero que escuchéis una lectura que tengo guardada, pues no sé de qué año es, pero me gustó tanto que quisiera compartirla con todas vosotras y con nuestros queridos radioescuchas. El escrito es de la Plataforma Rural, lo firma Violeta Aguado Delgado, Las mujeres que mueven el mundo. Lo vais a leer entre vosotras, ¿os parece?
Muy bien.
Pues comienza.
Las mujeres que mueven el mundo son las madres de los subsaharianos que mueren cruzando el mar para llegar a un occidente que les desprecia y les margina.
Las mujeres que mueven el mundo son las hijas y las hermanas de los desaparecidos, de los enterrados en las cunetas, de los sentenciados y borrados de la memoria pero jamás olvidados.
Las mujeres que mueven el mundo son tejedoras de la ropa que vestimos, las que llevan en sus manos el peso de en su primer mundo, drogando por las modas y el consumo.
Las mujeres que mueven el mundo son las campesinas, las que entienden que el ser humano pertenece a la tierra y no viceversa. Son las recolectoras del arroz que nos comemos, las que plantan los árboles gracias a los que respiramos y las que protegen las semillas porque saben que son el único motor del futuro venidero.
Las mujeres que mueven el mundo son las que resisten el paso del tiempo en los pueblos, las que aún cocinan las recetas y cantan las canciones de sus antepasados, las que comparten con el vecino de al lado y las que invitan a comer a todos el día de la fiesta.
También las mujeres que mueven el mundo son las mujeres de las ciudades, las que compran con un salario inferior por hacer el mismo trabajo que sus compañeros, las que jamás alcanzarán el puesto de jefe y las que lo alcanzaron aquellas cuya forma de conducir el trabajo o pasear por la calle son evaluadas por sus condiciones de mujer.
Las mujeres que mueven el mundo son las artistas, las escritoras que relatan nuestro pasado para que no se olvide, las poetas que se preguntan sobre el futuro, las cineastas que graban nuestro presente o aquellas mujeres que tocan el saxofón en la calle, aun cuando la música está prohibida.
Las mujeres que mueven el mundo son las que llevan minifalda, las que llevan pantalones y a las que les gusta caminar descalzas. Son las de la talla 38, pero también las de la talla 40, las de la 44 y más allá. Son las que se sienten guapas por dentro y por fuera, aunque su cuerpo no responde a los estereotipos de belleza y aunque no quepan en los pantalones del señor Amancio Ortega.
Las mujeres mueven el mundo no son famosas de Hollywood ni presidentes de Alemania. Las mujeres que mueven el mundo son las primeras bolivianas, son las palestinas de otro lado del muro, las
saharauis
que luchan por su tierra y las refugiadas de Siria que tratan de sobrevivir y de mantener a salvo a su familia.
Las mujeres que mueven el mundo son las que comparten su soledad en las residencias de ancianos, las que cuidan a personas dependientes, las que crean grupos de rock, las que gritan en las manifestaciones y las que sonríen a la gente cuando caminan por la calle.
Las mujeres que mueven el mundo no son famosas en Hollywood ni presidentas de Alemania. Las mujeres que mueven el mundo son las mineras bolivianas, son las palestinas del otro lado del muro, las saharauis que luchan por su tierra y las refugiadas, sirias que tratan de sobrevivir y de mantener a salvo a su familia.
Vale, pues como veréis, el escrito es maravilloso porque mientan a todas las mujeres que movemos el mundo. Bueno, pues ahora empezaremos con una mujer anónima. Para muchos, para unas cuantas compañeras de la escuela de la azucarera de venta de baños, no es anónima. Fue una de nuestras maestras. Esto es un pequeño reconocimiento a la maestra de primaria. Entonces, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Cómo se decían, si eran estudios primarios o algo así. Querida maestra, es una carta que en un día, en una clase ya de adultos, nos mandaron escribir sobre alguna persona que hubiera significado en tu vida algo muy especial. Y ella, esta persona, es una de las que han significado en mi vida. Querida maestra, mejor dicho, querida doña María, sí, así la llamábamos. Este es mi pequeño homenaje y reconocimiento a lo que ella significó para mí. Recuerdo cuando iba a pasar de curso con doña María, yo tenía un poco de miedo, pues era muy seria y rígida. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que según la fui conociendo, iba aumentando mi admiración y cariño por ella. Estuve 3 maravillosos años de mi vida con doña María, que me dejaron una profunda huella y me sirvieron de mucho para mi inicio en la vida adulta. Para que la conozcáis mejor, os diré que ya por los años 60, ella nos decía, no debéis conformaros que por ser mujer, vuestra dedicación solo sea las labores del hogar y ya está. Yo os animo a que os forméis intelectualmente, que os preparéis para un trabajo cualificado profesionalmente, que siempre estéis atentas y deseosas de aprender, y que podéis formar un hogar y tener hijos, pero que eso no os paralice para hacer lo que antes os he dicho. No os conforméis por ser mujer con desempeñar solo las tareas del hogar. Ella no era guapa, es más, yo diría que según los cánones nuestros de belleza, era fea. Con una nariz generosa, una boca un poco grande, pero en cuanto la conocías, eso ya no contaba. Tenía un sentido del humor, yo hoy diría que inglés, pero entonces no lo sabía. Impecable en el vestir, elegante, sencilla. Desprendía un olor fresco, limpio, a jabón de lagarto. Doña María atendía a todas las parcelas de la enseñanza con el mismo entusiasmo. Igual nos hablaba de matemáticas, lenguaje, historia, que de comportamiento social, valores morales, respeto a los demás. Nos enseñaba a crear cosas, a soñar. Te hacía trabajar mucho, era exigente. Pero tú siendo tan chica, no sé por qué razón, al final entendías que era necesario. Era una persona que valoraba tu esfuerzo y tus ganas de aprender. Cuando se fue por jubilación sentí una gran pena. En mi interior me decía, estas maestras deberían existir siempre para transmitir ese afán de aprender, de amar lo que haces, de sentirse satisfecha. Me dio mucha lástima que mi hermana pequeña no tuviera la oportunidad de asistir a sus clases. A doña María siempre le estaré eternamente agradecida. Todo lo que me enseñó me ha servido en todos los avatares de mi vida y donde esté, que seguro seguirá enseñando, que me reserve un sitio en el pupitre para que yo siga entusiasmada escuchándola. Gracias, doña María. Para mí significó mucho y, vamos, que fue una maestra excepcional. Jone, ¿te apetece leer una historia que traes de una persona excelente y muy significativa?
Sí, yo quiero hablar de Dorotea Santos. Entonces, se conoce como el motín del pan, originó 14 muertos, estamos hablando del 23 de junio de 1856... Entonces, esta jovencita tuvo activa participación en los motines. Toman la calle en condiciones desfavorables. Pero antes de seguir, me gustaría recalcar la situación de la mujer en aquella época.
Sí, perdona, Yone, esta mujer era palentina.
Palentina, efectivamente. Nacida en Amusco.
Eso es.
Entonces, la situación de la mujer en aquella época, digamos que no tiene derecho al voto hasta 1931. La mujer está recluida en el hogar. Laboralmente marginada, ya que no estaban preparadas, no podían acceder a las universidades ni hacían secundaria. Entonces, la única salida antes del matrimonio era el servicio doméstico. Hasta 1900 no se verá la primera ley laboral, o sea, segunda mitad del 19. Entonces ya vamos a relatar lo que ocurrió. Fue una mala cosecha y entonces se encarece el pan enormemente, hasta 2,5 libras. De todas formas, también lo que originó esto fue el 1885, y al finalizar la guerra de Crimea, en el 56, el precio del trigo se eleva y esto tiene como consecuencia la poca mano de obra. Vamos a ver, los impuestos, como ya he dicho, suben, el pan también, existe especulación y el pueblo, claro, harto de la situación, se levanta. Entonces, bueno, pues vamos a ver, esta jovencita Castilla estaba considerada el granero de España y se queda desabastecida. Salen carros hacia Santander o Europa, pero aquí hay escasez. No se reconocen los derechos civiles del pueblo y surgen las revueltas. Empiezan por Medina de Rioseco, Palencia, Valladolid. Característico, vamos, es significativo que las mujeres lideran que no falte pan en su casa. Por aquella época, el alcalde de Palencia era José Ortiz. Estas mujeres que se manifestaron asaltan las farmacias para coger líquidos inflamables, sobre todo el aguarrás. De aquello resultó, a los hombres, bueno, les fusilaban. A las mujeres las pasaron por garrote vil. En total fueron 24 casos en Castilla. Hay consejos de guerra hechos con gran rapidez. Sí. Con gran rapidez y nada claros, pero bueno. Luego está esa justiciada, la dan garrote vil, y luego se trata también de desprestigiar desde este momento a esta jovencita. Las manifestaciones, sí, también recalcar que esta Dorotea Santos vivía en La Puebla, lo que es San Lázaro, y el garrote vil se lo dan en lo que hoy conocemos como la Plaza de León, que ahí estaban las puertas de Monzón, efectivamente, es, sí. Ahí es donde la dan garrote vil. Y bueno, lo que sí que se cree también es que se dedicaba en realidad al textil o al servicio doméstico. Y lo que está claro es que la condena pues fue desproporcionada.
Además de desproporcionada, injusta.
Y muy injusta. Entonces, ha sido por justicia, quizá la que ella buscó en aquel momento, recordar a esta jovencita valiente con coraje que lideró aquella manifestación en una etapa o en un tiempo de hambre y miseria. El hecho de recordarla es una manera de decirla que no murió en vano, pues así se consiguen cosas en la vida y alisan el camino de la libertad para generaciones futuras.
Muy bien, Yone. Además, pero ves, nosotros nos hemos enterado, vamos, yo me incluyo, por ir a clases de... ¿Vosotros conocíais la historia de esta mujer antes de ir a las clases de mujeres, historia de mujeres?
No, o hacia... no. A yo raíz no de... la conocía. No, efectivamente, nosotros ha sido con Concha Lobejón.
Sí, sí, sí.
Que es la que nos habló de esta, sí, de esta, sí, sí, jovencita.
Es que... Sí. Presentamos una mujer.
Sí, es que quiero decir que la Universidad Popular contribuye mucho a dar visibilidad a las mujeres. Y entonces a gente que pues muchos no conocíamos o muchas no conocíamos, pues hemos conocido a través de estas clases. Porque historias de las mujeres aquí en la UPE, en los CEAS, en Fernando Nieto, el Aula de la Mujer... Historia también en la UPE, historia de pintoras, de mujeres pintoras, en fin, que esto es una manera de dar visibilidad y a gente que tuvo su momento, algunas tuvieron su momento, pero luego han sido olvidadas. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de, a poner un poquito de música y seguimos para dar a conocer gente, pues eso, desconocida o más que a veces desconocida, olvidada. O no comentando, bueno, la música no se quiere poner, pues lo dejamos y seguimos con la lectura. Mira, por ejemplo, vamos a hacer una breve historia de mujeres imprescindibles y olvidadas. Construyeron la vanguardia de este país, fueron políticas, maestras, escritoras, actrices, pensadoras, milicianas y fueron perseguidas por ello. Lucharon por la emancipación, por la democracia y a cambio recibieron represión y silencio. Construyeron la vanguardia de este país. Fueron políticas, como he dicho, y todas las demás. Con la llegada de la guerra civil, muchas de ellas tuvieron que exiliarse. Y después, en una especie de segundo exilio, su voz fue silenciada o discriminada de las grandes líneas de la historia. Son mujeres que han construido país, que han luchado por la emancipación, por la democracia, y que, a cambio, han recibido represión y silencio. Su legado fue eliminado de un plumazo de la historia de España con la llegada de la dictadura. Después se fue recuperando la vida y obra de sus compañeros, de nombres como Federico García Lorca, Rafael Alberti, entre otros. Pero ellas quedaron atrás. Sin la historia de las mujeres estaremos contando y recuperando la historia de la mitad de la sociedad. Ejemplos de biografías imprescindibles para conocer el pasado del país. Son mujeres extraordinarias cuyos nombres, en caso de aparecer, solo ocupan un breve en las páginas de historia. ¿Qué os parece si vamos mentando algunas de estas personas?
Muy bien.
¿Empiezo yo? Jones, sí.
Venga, perfecto. María Blasco, directora del CNIO. María Blasco nació en Alicante en 1965 y es también bióloga. De hecho, se formó precisamente bajo la tutela de Margarita Salas. Actualmente, Blasco dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, uno de las instituciones científicas españolas más reconocidas a nivel internacional. María Blasco se especializó en el estudio de los telómeros y la telomerasa. Los telómeros son los extremos de los cromosomas en los que se organiza nuestro ADN y su longitud está muy relacionada con el envejecimiento, el fallo celular y el cáncer, y la telomerasa es la enzima que los controla. Así explica la propia Blasco la importancia de su investigación. La telomerasa mantiene los telómeros, que son unas estructuras fundamentales para la estabilidad de los cromosomas. Esto es esencial para el cáncer, porque las células tumorales se dividen más de la cuenta y si no tuvieran telomerasa no se podrían dividir. Por eso, tener la telomerasa alta es una de las alteraciones más comunes de todos los tipos de cáncer. Además de haber publicado cientos de artículos científicos en las revistas más importantes, parte de su labor se ha dedicado a la divulgación de estos conceptos entre el público general. Aparece a menudo en programas de televisión de divulgación científica y representa el talento investigador de nuestro país, tanto dentro como fuera de él.
Mujeres científicas. A ver, Dori.
Federica Montseny. Esta mujer es la primera ministra de la historia de España, de ideología anarquista. llegó a la cartera de Sanidad en plena guerra civil y ejecutó reformas imprescindibles en el terreno higiénico y de salud pública, medidas pioneras sobre prevención de la enfermedad, eugenesia, sexualidad, control de la natalidad y reguló el decreto de interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, Moncey también quiso acabar con la prostitución y creó los liberatorios, espacios donde las prostitutas entraban y salían libremente, recibían instrucción y tratamiento médico, recuperaban autoestima y eran preparadas para incorporarse a la esfera laboral. Con el final de la guerra civil, Moncey se exilió a Francia, donde fue perseguida tanto por la policía nazi como por la franquista, que pidió su extradición y aunque las autoridades francesas la denegaron. Se instaló en Toulouse y siguió divulgando sus ideas en medios anarquistas. 2 años después de la muerte de Franco, Moncey regresó a España y continuó desde su país su activismo en pro de la CNT. En sus últimos años, reivindicó al Estado la devolución del patrimonio sindical incautado a la CNT tras finalizar la guerra civil. Se opuso firmemente a los pactos de la Moncloa y al recién instaurado sistema político constitucional español.
Bueno, pues ves que estamos ahora hablando de una mujer política que tuvo mucha resonancia y fue muy importante para todos nosotros. Merche, por favor.
María Casares es un ejemplo perfecto de talento que perdió España por culpa de la guerra civil y la dictadura franquista. Es hija de Santiago Casares Quiroga, que había sido ministro y jefe de gobierno de la Segunda República bajo la presidencia de Manuel Azaña, y que poco antes de terminar la guerra civil se exilió junto a su hija en Francia. María tenía 16 años y allí comienza con sus estudios de interpretación, que permite triunfar en la escena francesa con apenas 20 años. Llegó a ser condecorada con la Legión de Honor de la República Francesa. Casares no pudo regresar a España hasta 1976, cuando presentó en Aldefesio de Rafael Alberti. 5 años después, en 1981, pudo publicar sus memorias en España, residencia privilegiada en la que recuerda la relación que mantuvo con personajes como Camus, Jean Paus Sastre, Jean Cocteau o Pablo Picasso, a pesar de que la mayor parte de su vida transcurrió en el extranjero. Casares no renunció nunca a la nacionalidad española, aunque afirmaba: mi única patria es el teatro.
Muy bien, una actriz. La historia de Carmen de Burgos es tan intensa y extensa que es difícil entender cómo no ha sido conocida y reconocida antes, más y mejor. Miras, Carmen de Burgos, voy a abreviarla un poquito porque es que lo que he dicho es muy extensa. Carmen de Burgos Seguí nació en Rodalquilar, Almería, en una fecha que no se precisa porque ella era muy coqueta. Entonces es entre el 1867 y 69. Fue la primera redactora de un periódico. Casada joven, pasó a residir en Almería, donde su suegro era el propietario de la tipografía, en el que se realizaba el diario de esa capital, lo que la permitió familiarizarse con ese mundo. Al fallecer el segundo de sus hijos, decide abandonar a su marido y se marcha a Madrid con su hija. Empieza a estudiar a tiempo que trabaja y estudia al mismo tiempo, y pronto obtiene el título de maestra y una plaza en la Escuela Normal de Guadalajara, de la que se trasladará luego a la de Madrid y a la de sordomudos y ciegos. Mujer adelantada a su tiempo, escribió en abundancia sobre los temas más opuestos, desde la estética femenina hasta los de carácter republicano. A pesar de su fecundidad literaria, tuvo tiempo para mantener abierta su casa a todos los autores del momento, muchos de los cuales no dejaban de sorprenderse ante la figura de una escritora ama de casa. Cansino Sassen, en su diario de un literato, nos ha dejado un retrato bastante frívolo y superficial de esta autora. Como contrapunto, Ramón Gómez de la Serna, que convivió varios años con ella, nos permite conocer su intimidad, Carmen vino a Madrid a rehacer su vida, sin recursos, con su hija en brazos, como esas pobres de Mantón con su hijo palpitante, bajo el mantón en una pieza de ellas y del niño. Carmen, con su sombrerito triste y con su hija siempre en brazos, hizo estudios de maestra superior. Ganó sus oposiciones anormales. Mientras tanto, hacía artículos en todos los lados. Hasta escribía en fajas en casa de una modista que tenía un periódico de modas. Carmen entonces era Carmen de Burgos y para dar variedad a su nombre empleaba los seudónimos ingenuos y románticos de Raquel, Marianela. Apenas, nerviosa, fatigada, escribía para vivir, apenada, perdón, hasta que por fin fue la primera redactora del periódico. Por eso es una persona que la tenemos que tener muy en cuenta. No leo más porque si no, no nos da tiempo de leer otros personajes. Yone, por favor.
Rosa Menéndez, presidenta del CSI. Rosa María Menéndez es química de formación y se convirtió hace unas pocas semanas en la primera mujer en la historia que ha presidido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el órgano público que reúne todos los centros científicos de nuestro país. Como investigadora, Menéndez se ha centrado en el estudio de grafeno y en cómo encontrar aplicaciones concretas para este material del que tanto se habla y con tantas posibilidades, pero con el que no terminamos de saber muy bien qué hacer. Como presidenta del CSIC, uno de sus principales desafíos será hacer a este organismo más dinámico, menos lento y burocrático, que es una de las principales quejas de la mayoría de los científicos españoles, junto con la de la escasez de financiación.
Otra científica que nadie conocemos, salvo que eso, que te metas en una página especial y veas, o que de vez en cuando den una noticia, pero tan mínima y con tan poco tiempo que te olvidas de ellas. Y están haciendo unas investigaciones maravillosas y que nos vienen también para nosotros. Merche. Uy, Dori.
Clara Campoamor. Durante las últimas elecciones generales, el Ministerio del Interior difundió un tuit en el que aseguraba que las primeras elecciones generales democráticas se celebraron en España en 1977. La frase llevaba trampa. Las primeras elecciones democráticas en España se celebraron el 19 de noviembre de 1933, fecha en la que por primera vez acudieron a votar tanto los hombres como las mujeres en sufragio universal. La principal responsable de aquel logro histórico fue Clara Campoamor. Ella fue la que defendió el derecho al voto a la mujer en un duelo en el Congreso frente a otra mujer, Victoria Kent. La segunda defendió ante la Cámara un aplazamiento de la aprobación del derecho a votar para las mujeres, argumentando que aún no estaban suficientemente emancipadas y que su voto iría a parar a las derechas. Campoamor replicó: «Señores diputados, lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega señorita Ken, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Las mujeres, ¿cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a otra. ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y los varones? A pesar de este éxito, Campoamor vio como dentro de la propia República se le cerraban las puertas. En 1934 abandonó el Partido Radical por su subordinación a la CEDA y por la represión de la insurrección revolucionaria de Asturias. Trató de unirse a Izquierda Republicana, pero su admisión fue denegada. Fue entonces cuando escribió y publicó, en mayo de 1935, Mi pecado mortal, El voto femenino y yo, su testimonio personal de las luchas parlamentarias. Murió en el exilio.
Otra mujer importantísima en nuestra historia. Merche, por favor.
Maruja Mayo, pintora. Maruja Mayo, entre verbena y espantajo, toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo. Sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación, emoción y sexualidad. Así escribía la poeta Federico García Lorca sobre las artistas. Maruja Mayo, considerada como la más vanguardista de las artistas españolas del siglo XX y diosa española del surrealismo. Miembro de la generación del 27, Mayo colaboró intensamente con Rafael Alberti, quedando los decorados de Drama Santa Casilla como testigo. En 1932 dio un salto a París y, consiguiendo exponer por primera vez en la Galería Pierre Loewe, allí entra en contacto con Andrés Breton, Picasso, Miró, Pere, Aragón, Arpe, Magritte y el grupo de asociación Creación, del que forman parte de Joaquín Torres García. No obstante, su dedicación al arte fue combinada por sus ideas políticas. En fin, a la Segunda República, Mayo participó en misiones pedagógicas y ejerció de profesora de Instituto de Arévalo, en el Instituto de Escuela de Madrid y en la Escuela de Cerámica de Madrid. Cuando explota la guerra civil, Maruja Mayo se encuentra en Galicia, enrolada en las misiones pedagógicas de ahí, huye a Portugal y después a Argentina, a continuación con exposiciones en Buenos Aires, Nueva York o Londres. Entre otros lugares, regresa a España, en la que décadas de los 60 hasta pocos años antes de su muerte no tuvo el reconocimiento en España que sí había recibido internacionalmente por su talento.
Muy bien, pues ves, una mujer artista que contribuyó con su arte a denunciar lo denunciable. Merche, acércate o bájate un poquito del micrófono porque se te oye bajo. Ay. Eso es, muy cerca, es que se nos va la voz. Bueno, pues voy a leer de Victoria Kent un poquito, porque claro, Victoria Kent tiene, hay que decir mucho de ella, entonces solamente un poquito para que nos dé tiempo a incluir más gente. Victoria Kent, la primera mujer que ejerce la abogacía en España. Es que, como estaréis observando, muchas fueron pioneras en lo suyo. Su comparecencia como letrada ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina la convierte en pionera en la historia del derecho español contemporáneo, al ser la primera mujer en hacerlo. En el 1981, Victoria Kent había conseguido hacerse popular entre las capas más modestas de la sociedad, gracias a sus iniciativas humanitarias. Ella misma provenía de orígenes humildes. Estudia magisterio. En 1920 entra en la Facultad de Derecho, donde cursa la carrera de manera no oficial, por todas las trabas que había para la mujer que quería introducirse en la universidad. Su comparecencia como letrada ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina la convierte en pionera en la historia del derecho español contemporáneo. En 1931 es elegida diputada de las Cortes Constituyentes, junto a Clara Campoamor. Victoria defiende, como ha dicho anteriormente Dori, que la mujer no podrá ejercer su derecho al voto hasta que no cuente con una formación previa, porque ella decía que si no iban a votar lo que las dijera el marido o el confesor. Entonces ella estaba en contra de eso, aunque ella defendía el voto femenino, pero pensaba que tenía que ser posterior, que la mujer estuviera más preparada para decidir por sí misma. El prestigio de Victoria impresiona al presidente Alcalá Zamora, que la telefonea y le propone un cargo tan relevante como complejo. Victoria es nombrada directora general de prisiones. Este cargo la colmaría de felicidad y años después afirmaría: fue la tarea más importante de mi vida. Ahí decide continuar con la labor de su predecesora Concepción Arenal, que hizo tanto por las cárceles, por el sistema penitenciario. Ella pugnó por una reforma penitenciaria revolucionaria, obcecada por mejorar la vida de los presos. Se adelantó 20 años a los países nórdicos. Estamos hablando de los países nórdicos. Ella hizo cosas antes que ellos, 20 años antes. Bueno, les dio unos derechos, eliminación de cadenas y grilletes, el derecho a leer la prensa, libertad de asistencia a los actos religiosos, permisos de salida, incremento de la ración alimentaria o la creación de talleres de trabajo. Pero algunos de sus reformas no son aceptadas por los poderes fácticos del momento y se ve obligada a dimitir de su cargo tan solo 3 meses después de su nombramiento. Esto no se lo hubieran hecho a un hombre. La iglesia, la banca y los militares no la querían y entonces pues fue bueno. Entonces la presión llega a Azaña y este disuade a Ken de continuar en el cargo. Y ya el alzamiento llega el 18 de julio y bueno, y otro día contaremos más cosas de Victoria Kent, pero como veis fue una pionera de mucha importancia. Sigue, Yone.
Gabriela Morreale, autora de La prueba del talón. Gabriela Morreale nació en Italia, pero fue en España donde desarrolló su labor investigadora y donde aplicó los resultados de su trabajo. Fallecida a finales de 2017, conocida por ser la creadora de la prueba del talón, que actualmente se hace a miles de recién nacidos en nuestro país de forma sistemática para prevenir carencias nutricionales que puedan dar pie más adelante a problemas de desarrollo físico y mental. Morreale fue endocrinóloga y dedicó su vida a estudiar cómo el yodo y la carencia de él afecta la salud de las personas, en concreto, que producía una serie de enfermedades relacionadas con la glándula tiroides, como el bocio, y que solo había que incluir suficiente yodo en la dieta de la población para evitarlas. Esto era especialmente importante en España porque aquí, por el tipo de suelo, los alimentos eran especialmente bajos en yodo. Morreale puso en marcha estudios que convencieron a las autoridades de que sería beneficioso empezar a yodar la sal común. Y por eso la mayoría de la sal que hoy compramos en los supermercados aparece como sal yodada. También fue la responsable de que se empezase a administrar suplementos de yodo a las mujeres embarazadas para evitar problemas de desarrollo en los futuros bebés.
Muy interesante.
¿Eh? Sí, sí. Es que son cosas que ya las damos por hecha, que vemos la prueba del talón en los niños recién nacidos,
sí.
Pero no sabemos quién lo hizo. Y entonces es muy importante darles voz, sí. A estas personas.
Sí, sí.
Dori, sí.
Margarita Salas, la pionera. Margarita Salas nació en Asturias en 1938 y es bioquímica. Fue discípula de Severo Ochoa y es una de las mayores impulsoras de la investigación en bioquímica y biología molecular de nuestro país. Llevó a cabo su trabajo en una época en que la investigación científica apenas existía en España y desde luego no era una puerta acogedoramente abierta para una mujer. Margarita puso en la ciencia todo su empeño, estudió, publicó sus tesis doctorales y en 1967 emigró a Estados Unidos junto a su marido, Eladio Viñuela, también investigador. Fue allí donde se puso a las órdenes de Ochoa. El Nobel los acogió a los dos en su laboratorio, pero les separó para que trabajasen en dos grupos distintos, tanto él en ese momento como el propio Viñuela a su regreso a España. Eran conscientes de que el trabajo de Margarita corría el riesgo de ser eclipsado por el de su marido solo porque ella era mujer y él hombre. Así que desde ese momento decidieron investigar en áreas diferentes. Salas dedicó su carrera investigadora a la bioquímica, es decir, a entender las reacciones químicas que se producen dentro de las células, y dentro de su especialidad logró crear una de las patentes españolas más rentables hasta la fecha, la ADN polimerasa, una proteína que interviene en cómo las células replican su ADN, esencial en el posterior desarrollo de la genética, la ingeniería genética y la biomedicina. Ese es uno de los motivos por los que el nombre de Margarita Salas es imprescindible en la historia actual de la ciencia de nuestro país. Pero quizá más importante es que llevó a cabo su trabajo en una época en la que la investigación científica apenas existía en España y desde luego no era una puerta acogedoramente abierta para una mujer.
Esta vive todavía.
Sí, sí, sí. Además, da gusto oírla, cuando la he visto en televisión, cómo habla de su profesor, de Severo Ochoa.
De Severo Ochoa,
sí. Es impresionante. Merche, por favor.
Enriqueta Otero, maestra y miliciana. La historia de Enriqueta Otero da para una trilogía. Maestra y profesión, Otero se alistó como miliciana de cultura en la Brigada Móvil del Choque de las 46 División y llegó a obtener el grado de comandante. Asimismo, también fue secretaria de Dolores Ibarruri durante la Guerra Civil. Otero fue encarcelada en Madrid en los últimos días de la guerra por la Junta de Defensa de Madrid tras el golpe de Estado de Segismundo Casado, que terminó entregando la capital a las tropas franquistas. La mujer fue encarcelada en la prisión de mujeres de Las Ventas con otras militantes comunistas, pero logró protagonizar una fuga masiva de los presos y consiguió escapar en el tren hasta Lugo, donde se enroló en la guerrilla gallega con el apoyo de María Dolores hasta 1946, fecha en la que fue detenida por las autoridades franquistas. Otero fue condenada a muerte por un tribunal militar, pero según décadas la necrología que le decidió dedicó el país en 1989, una campaña internacional de solidaridad logró la comunicación de la pena y estuvo presa durante 19 años en diversas cárceles españolas. La mujer fue liberada en 1966 y rehabilitada como maestra en 1974, tan solo un año antes de la jubilación. Aún así, le dio tiempo para poner en marcha proyecto cultural denominado Cero Cariño, que imitaba a las universidades populares de la República. En 1977 fue candidata al Parlamento Español en la lista del PC y falleció en 1989.
Muy bien, como veréis, el tiempo ya va apremiando y bueno, pues vamos a dejar para otro día pues muchas mujeres investigadoras, artistas, políticas que merecen la pena ser escuchadas. Pero hoy, si os parece, os contamos un poquito de lo de la Fundación Vicente Ferrer. Y diréis, ¿por qué de la Fundación Vicente Ferrer? Pues merece la pena que lo mencionemos porque esta fundación hace una gran labor hacia la mujer, que está realizando para sacarla de la pobreza y dignificar su vida, y son logros que son tangibles, se están viendo y llevan muchos años, una fundación que funciona muy bien. Y fijaros, voy a dar unos pequeños datos. Es una acción con resultados positivos, que se ve. Los hospitales de la fundación han atendido 14.407 partos en el último año. 1.924 mujeres participan en el programa de nutrición de viudas, porque ya sabéis que en las Indias las viudas tienen una vida muy mala. 4.359 mujeres se han beneficiado de la distribución de ganado en este último año. Mujeres que forman parte de los sangais, y diremos sangans. ¿Qué son sangas? Pues los sangas son asociaciones de mujeres de comunidades desfavorecidas que se constituyen en los pueblos donde la Fundación Vicente Ferrer trabaja. Son un espacio para compartir sus inquietudes personales, familiares, comunitarias y tratar de encontrar soluciones a sus problemas. También son la herramienta a través de la cual la Fundación les concede microcréditos o cuentas de ahorro, que se lo conceden a las mujeres. Existen más de 8.000 y se han convertido en un potente instrumento de empoderamiento de la mujer y de transformación de las aldeas rurales. Fijaros qué importancia la labor que está haciendo esta fundación. Se han evitado en el 2016, solo en el 2016, 112 matrimonios infantiles. 27.132 mujeres y hombres acudieron a las manifestaciones, estamos hablando de la India, el del Día Internacional de la Mujer y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el último año, 23.433 mujeres y hombres han recibido formación y concienciación en temas de género. 628 mujeres se han beneficiado del proyecto de Mujer a Mujer. Este proyecto es para la creación de negocios y esto solo supone 9 euros al mes. El colaborador, los que haramos, con 9 meses al mes estás cumpliendo una labor que esta mujer está haciendo, pues eso, levantando, saliendo de la pobreza, dignificando su trabajo, su vida. Y esto es una labor de la Fundación Vicente Ferrer. Entonces, vamos a leer dos testimonios. Lees tú uno, Yone, y lee otro, Dori. Primero de una mujer y eso, esa de primero, y luego Dori que lea la siguiente mujer.
Vale. Sivanma, un marido, dos hijos, dos cuñadas, seis nietos y ella. 12 personas bajo el mismo techo, el suyo. Sivanma adquirió la propiedad de su casa antes de casarse y ahora vive en ella toda su familia. Si la mujer tiene una propiedad, los hombres la respetan más, afirma. Desde entonces ha aumentado sus propiedades y con ella el respeto social. Posee dos búfalas, 5 vacas y es dueña de las tierras en las que trabaja su marido. Es mejor trabajar en tierras de tu propiedad porque los terratenientes nos pagan sueldos muy bajos, sobre todo a las mujeres, cuenta. Además, tiene su propia cuenta bancaria, que ha decidido no compartir con su marido, y una máquina de coser que adquirió gracias al Fondo de Desarrollo de la Mujer de la FVF. Como modista, profesora de parvulario y jornalera, Sivanma saca adelante a toda su familia. Tener cosas a mi nombre me ha permitido gestionar mi tiempo y dinero de forma independiente. Fenomenal, fenomenal.
Es una terrateniente.
Sí. Y fijaros con lo poquito que aportando desde aquí, desde España y desde otros países, ¿no? Pero aportando lo mucho que hacemos.
Que pueden
aquí,
hacer, efectivamente.
Pero es que además eso está en dirección a la mujer, porque sabe que la mujer va a sacar rendimiento de ese dinero y de ese trabajo. Y fijaros el testimonio que nos ha leído Yone. Y ahora Dori lee el otro testimonio. Y ya para ir finalizando, porque es una pena, teníamos tanto que decir, pero es que, bueno, otro día será.
Lasmi se quedó viuda cuando solo tenía 23 años, con 3 niñas pequeñas a su cargo y sin el apoyo de su familia política. Tener la casa en la que vive a su nombre le permitió disponer de un sitio en el que sentirse segura. Cuando se murió mi marido, hace solo un mes y medio que nos habíamos mudado, pero pude quedarme en la casa con mis hijas, cuenta. Gracias a su participación en los sangas y el apoyo de sus compañeras, Lasmi comprendió también la importancia de manejar su propio dinero a través del Fondo del Desarrollo de la Mujer. Adquirió una prensadora de arroz para hacer harina, así como búfalas y cabras para la venta de leche. Con ello, ha sido capaz de sacar adelante a sus hijas, darles una educación y asegurarles un futuro, haciéndolas propietarias también de su propio dinero. Hace poco que he abierto una cuenta bancaria a nombre de mi hija mayor para que disponga de su dinero en el futuro, y haré lo mismo con las más pequeñas.
¿Veis qué bonito?
Son dos ejemplos de mujeres.
Sí. A mí me envían cada cierto tiempo, pues eso, muchos ejemplos, testimonios.
Es de Médicos Sin Fronteras.
Sí, sí. Bueno, todo es bueno. Ya sabéis las labores que están haciendo. Pero a mí es que me interesó mucho eso por ser de mujer a mujer. ¿Sabes? Me pareció tan bonito. Digo, pues vamos a ver. Bueno, pues el tiempo se está acabando. Os doy las gracias de verdad, Merche, Dori y Yone, y un saludo para las que no han podido venir, que sí que estaban apuntadas, pero por diversas circunstancias, a Isabel, a Emilia, Milita, para nosotros, Y Luisa Jimeno, que también iba a venir, pero bueno, por cosas familiares no puede venir. Así que muchísimas gracias. Espero veros de nuevo aquí. Leeremos sobre otras personas, otras científicas, otras amas de casa, anónimas. Y bueno, pues que es interesante que salgan a la luz. Gracias Radio Escuchas por tenernos aquí. Estamos en Sentirnos Vivos en Radio Colores. Y también podéis entrar en la web radiocolores.es. Hasta pronto. Conduce el programa Pilar Amor.
Pues nada, gracias a ti. Vale. Por esta experiencia.
Ha sido un placer.
Bueno, muchas gracias.
Ya no está grabando, ¿no?
Sí, 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 pero es que esta también es interesante que lo digas.
Claro.
Pues sí, nada, sí. Lo que he dicho, que gracias a ti por esta experiencia y bueno, pues como es la primera vez, pues un poquito nerviosa yo por lo
no,
menos.
No, bueno, pero oye, los nervios ante el micrófono pues siempre pasa, así que lo habéis hecho divinamente.
Bueno, hasta. Pilar hace que nos sintamos muy a gusto, así que cuando quieras aquí estaremos.
Sí, sí, yo encantada, en un huequito. Venís y volvemos.
Hombre, cada vez que vengamos, pues ya,
claro, ya se va cogiendo tablas. Sí, sí. Hasta pronto.